La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Jeremías el profeta lloró, lo tienen ahí muy conocido en la Biblia. Más, hay un libro, Lamentaciones de Jeremías. Pero hay una palabra que me resonaba mucho a mí en esta semana que se encuentra en Jeremías, súper conocido, súper hablado, predicado. Jeremías 33:3. ¿Cuántos no los conocen este versículo? Ah, es uno que enseguida nosotros nos agarramos como compartían nuestro caballito de batalla y que en cualquier momento lo ponemos allí y buscamos al Señor. Pero encontré unos detalles que lo quiero compartir con ustedes en ese versículo, Jeremías 33:3, y dice así, acompáñenme conmigo, por favor. Dios le habla a Jeremías y dice así, Jeremías 33:3, Reina Valera, está leyendo, clama a mí, ¿qué más dice? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Había situaciones que Jeremías tenía que conocer y tenía que aprender, como muchas veces nos pasa a nosotros. Jeremías estaba allí en Babilonia, encarcelado. Pero Dios, cuando el Señor le habla a su vida, a su corazón, le da esta palabra a Jeremías, diciéndole a Dios, a un hombre que se encontraba con Dios muchas veces, un hombre que seguramente que le reclamaba muchísimas cosas a Dios. Y las cosas que hablaba Jeremías en ese tiempo no se cumplía, se cumplió mucho más después que murió Jeremías. Pero Dios le habla a Jeremías y le dice, clama a mí. Y me llamó la atención esta palabra, clama. Y yo sinceramente, primero mi diccionario, antes de buscar el diccionario, la acción como tiene que ser. Y mi diccionario buscaba, bueno, la busqué por el lado de reclamar. Y yo no sé a cuántos les sucede esto, pero ¿cuántos son de reclamar cosas? Vos, 5 personas. Ahora, les hago una pregunta. La mayoría que trabajamos bajo la relación de dependencia, tenemos un cierto valor por mes, o por quincena, semana, como usted le quiere poner. Hagamos un ejemplo. Usted está cobrando un mes, un ejemplo, 1.000.000 de pesos. Y mayormente todos los meses cobra 1.000.000 de pesos. Pero llega a fin de mes y en este mes le pagan 700.000 pesos, perdón. ¿Usted qué hace? ¿Se queda callado o reclama? ¿Uno qué hace? Reclama porque hay algo que le está faltando. Usted, hoy mayormente la tecnología te avisa 5 días a usted cuándo van a vencer la luz, el gas, el teléfono, Netflix, cable, todo ya 5 días antes te está avisando, se va a vencer, se está por vencer para que vos lo puedas pagar. Ahora, usted no lo paga, automáticamente 2, 3 días después, ¿qué pasa? Se le corta y usted ¿qué hace? Llama y dice, mira, acabo de abonar, usted está reclamando algo para que se le vuelva al servicio. Tenemos esa costumbre de nosotros de reclamar. Y cuando busqué esta palabra, el significado de clama, de buscar, tenía varias definiciones y dentro de las definiciones que tenía había una que a mí me gustó muchísimo, que significa pedir. ¿A cuántos les gusta pedir? A mí me encanta pedir. Una de las cosas que a mí me gusta cuando le pido a Fabiana, hay algo que a mí me gusta, que cocine y le pido y ella me cocina, eso me gusta. Pero a la mayoría nos gusta pedir. Una de las definiciones en esa palabra cuando buscamos, dice pedir imperiosamente. Y uno dice, ¿qué significa imperiosamente? Está hablando de urgente, es un verbo imperativo o imperial. Dice urgente, cuanto antes, encarecidamente, desesperadamente y rápidamente. Dios le estaba hablando a Jeremías, le decía, clama, rápido. No esperes, Jeremías le estaba diciendo. Jeremías le estaba diciendo, tenés que clamar desesperadamente. Y uno, cuando entramos a buscar estos términos y empezamos a investigar cada una el significado de cada término, de cada palabra, podemos encontrar que muchas veces nosotros pedimos oración y de acuerdo al grado que pedimos, nosotros le damos la existencia a la oración. Pedimos oración a algún familiar, a algún amigo y decimos, sí, esta noche o en la semana oramos por vos, vamos a estar orando por tu vida. Pero tal vez no lo hacemos encarecidamente o rápidamente de acuerdo a la necesidad o a la gravedad de la situación. No sé a cuántos les habrá pasado alguna gravedad extrema, ¿sí? Que corremos a los pies de Jesucristo y no salimos de ahí hasta que nuestro corazón entienda una respuesta o haya paz en nuestro corazón, ¿sí? Dios le estaba diciendo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé urgente, le estaba diciendo. Tenés que clamar urgente, desesperadamente, rápidamente, urgentemente, cuanto antes. Hay otro de los versículos que les quiero compartir que se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Una historia también súper conocida. Un hombre que estaba ciego, el título es El Ciego Bartimeo. ¿Y por qué le hablo de la existencia de buscar en oración a Dios, de doblegar nuestras rodillas, sabiendo que Él es el león de Judá y Él tiene el poder para liberarnos? ¿Amén? Pero me gustó esto, que Dios le hablaba a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Dios le habla a Jeremías y automáticamente Dios le responde. Las situaciones que si él ora, Dios le va a responder. Una promesa que Dios hace. Y Dios no es hombre para mentir. Dice así, Marcos capítulo 10, el ciego Bartimeo, ¿sí? 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir, me llamó la atención esto, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Muchos le reprendían para que callase. ¿Pero qué dice? Pero él clamaba mucho más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, mire qué pregunta le hace Jesús a un ciego. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, el 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino o por el camino. Gloria a Dios. Mientras leía estos dos versículos o estos dos capítulos, podemos encontrar que aquí Jesús entra, sí, a Jericó, pero me llama la atención que aclara la Biblia, que dice, y al salir de Jericó, un hombre que está allí sentado, mendigando, pidiendo algunas limosnas, algo de dinero, para que lo puedan ayudar, para ver si él también puede ayudar seguramente, si tenía familia. Pero me llama la atención que en este pasaje él nombra el nombre del ciego, y no solamente al nombre, sino también que al padre. Pero nombra también que al salir de Jericó le estaba dando Dios la oportunidad de su vida. No lo encuentra cuando había entrado, sino cuando estaba saliendo. Tal vez era la oportunidad de Bartimeo que tenía de recibir la vista en ese momento. Dios siempre nos da oportunidades, como hoy puede ser una oportunidad para tu vida. Pero me llama la atención, le vuelvo a leer, que él dice que él empezó, y hay una declaración tremenda ahí, hermano, en la palabra de Dios, que es el único y por primera vez declara allí, que a él le dicen, hijo de David, busqué en otros evangelios y no hay. La primera declaración que le hacen a Jesús, estando él caminando en vida durante su ministerio, hijo de David, ten misericordia de mí. Podemos encontrar en otros pasajes cuando Dios le pregunta a sus discípulos, ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Muchos le dicen, tú eres Elías, tú eres el profeta, tú eres... Y Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Qué dice quién soy yo? Si el Espíritu Santo nos preguntaría a nosotros, Ariel, ¿vos quién decís que soy yo? Pedro se levanta o se opera un pie o hablando a él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dice, bien ha respondido, un alumno así, gloria a Dios, quien no lo quería tener en la escuela Faro que enseguida hable así, ¿no? Bien ha respondido, le dice. ¿Pero quién se lo reveló? ¿Quién se lo reveló? Amén, gloria a Dios. ¿Quién le estaba revelando a Bartimeo allí en ese momento para que él pueda clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí? Habían sentido en su corazón, él escuchaba, hablaba, escuchó que algún día iba a pasar el Mesías, que algún día iba a venir el Cristo. Llega la oportunidad de su vida de encontrarse con el Señor. A ver si me pusieron el título ahí. Bueno, por ahí tiene que, ya va a andar. No escuches al desánimo. El desánimo no tiene edad. No importa si sea hombre, mujer, niño, adolescente, joven, mayor. El desánimo siempre va a querer golpear las puertas de nuestro hogar, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, de nuestro matrimonio, en nuestro hogar. El desánimo siempre va a querer que uno le pueda abrir la puerta. Este hombre allí, sentado, mendigando, la Biblia dice que estaba allí y empezó a clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero dice, pero muchos que le reprendían para que calle. Ahora, mire si él hacía caso a esas voces que le estaban diciendo, bueno, silencio, tranquilo, hay una multitud, el maestro está hablando en otros lugares, no los molestes, no interrumpas, hace un poco de silencio, la verdad que soy bastante molesto. Mire si nosotros o en nuestra oración o parte de nosotros haríamos casos a esas voces que algunas veces nos quieren callar cuando tenemos que venir a los pies de Cristo. Voces que el enemigo quiere poner duda. Por eso le decía que no tiene edad o si es hombre o mujer. En los chicos seguramente en el colegio, en el trabajo. La situación hoy en día que está aconteciendo en nuestro país, el enemigo quiere hacernos bajar los brazos. Pero dice su palabra, que eres el dueño de la plata y del oro de este mundo. Él es el dueño de nuestras vidas. Y si ponemos nuestra confianza en el Señor y no en los gobiernos, Jesús, 100% garantizado, hermanos, lo dice su palabra. Cada una de las promesas para nosotros. Pero tenemos que clamar. Como Dios le decía a Jeremías, Jeremías, clama. Bartimeo clamaba sin que le diga. Mucho más fuerte aún clamaba Bartimeo, pero las voces enemigas que algunas veces el enemigo quiere hacernos apagar nuestra oración o nuestra confianza en Dios. Mire si Job no tenía para clamar a Dios. Perdió casi todo lo que tenía. Mire si Job no tenía también para reclamar a Dios. Perdió todo lo que tenía. Sus hijos, sus ganados, sus bienes. Pero Job pudo entender situaciones que pasamos en la vida. Como usted y yo pasamos situaciones que algunas veces las voces del enemigo quieren hacernos que no abramos nuestra boca y no proclamemos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Para que nuestra oración no pueda llegar o hagamos una oración sencilla de 5 minutos, 10 minutos y digamos, bueno, ya está. Con esto invertí un tiempo de oración, con esto ya el Señor estoy invirtiendo para Él, pero Dios sin embargo le decía a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. No solamente que Dios le iba a responder, sino también le iba a enseñar cosas que todavía no fueron abiertas, que están allí esperándonos a cada uno de nosotros si le buscamos. Bartimeo tenía la oportunidad de su vida, como hoy en día nosotros tenemos nuestra oportunidad, que estamos en los últimos tiempos del Señor. Situaciones que pasan en el mundo entero, situaciones que están aconteciendo, hijos que se quedan sin sus padres, padres que se quedan sin sus hijos. Hablaba un hermano al principio que las cosas que están aconteciendo que ya en su palabra está declarada y que van a acontecer, que son las señales que Cristo viene. Gloria a Dios. Dice que mientras le decían que se calle, mientras le decían a Bartimeo que no siga hablando, que no siga avanzando, que no siga proclamando, pero la Biblia dice que mucho más fuerte. Empezó con un tono de voz, no sé el término, no le puedo llegar a decir, pero empezó con un grado de voz. Pero el momento que las voces que le decían que se calle, dice la Biblia que mucho más fuerte buscaba llamar la atención de Jesús para que Dios lo pueda escuchar. Dios lo escuchaba, por supuesto que Dios lo escuchaba. Pero hay algo que está ahí metido entre esas líneas que el Señor nos quiere enseñar en este tiempo para nosotros. Que las voces que cada día cuando nosotros nos levantamos y estamos caminando y el enemigo quiere meternos en nuestro oído, nosotros podamos rechazar en el nombre de Jesús. Las situaciones, enfermedades, problemas dentro del matrimonio, problemas con nuestros hijos, que el enemigo te dice, tu hijo nunca va a cambiar. Mentira, Satanás. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, dice. Situaciones que conocemos que Dios la tiene para nosotros, un regalo precioso de parte de Dios, que el mundo no conoce, porque no lo conoce a Él, pero nosotros que lo conocemos, Dios la tiene revelada a cada uno de nosotros. Si clamamos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Podemos encontrar en estos versículos que estábamos leyendo, Bartimeo, conocemos bien la historia en donde lo identificaba. Algo que mayormente las personas que tenían algún grado de enfermedad, y él tenía una capa, dice, que lo identificaba para que él se pueda sentar a un costado para mendigar, que las personas que pasen le puedan dar algo de dinero. Las mismas personas que le estaban diciendo que se calle, las mismas personas que le decían que se calle, las mismas personas que lo tuvieron que ir a buscar. Y eso a mí me da mucha alegría en mi corazón. Las mismas personas que le decían a él, cállate, no hable, basta, silencio, no moleste, baja la voz. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús le dijo a esa gente, vayan a buscarlo. Los mismos que le estaban diciendo que hagan silencio, los mismos los tuvieron que ir a buscar para que venga Jesús. Acción. Podemos encontrar una acción. Ahora, ¿cómo sabía Bartimeo que Dios lo iba a sanar? ¿Cómo sabemos que Bartimeo, que Dios iba a hacer algo en su vida? Si la capa que tenía implicaba que eso era lo que él lo sustentaba cada día. La capa que él tenía era algo que lo identificaba a él. La capa que tenía era algo que cualquiera que lo veía decía, sí, es Bartimeo. Aunque lo veían de espalda, es Bartimeo. Porque era lo que lo identificaba. Pero él tiene que haber una acción, una actitud de él, a pesar que las situaciones eran difíciles para él. Sabía que si dejaba esa capa, no iba a haber un sustento más para su vida. Sabía que si él dejaba esa capa, nadie iba más a darle una limosna. Sabía que él, si él dejaba esa capa, ya no lo iban a conocer como Bartimeo, el ciego que mendigaba. Él se levanta con una declaración de fe, de seguridad. Que Dios es el que lo estaba llamando, hermano. A nosotros hay alguien que nos llamó con su amor, con su misericordia. Nos puso un nombre, nos sentó en lugares celestiales. Y cuando Bartimeo va y saca y larga la capa y sale, le pregunta a Jesús, ¿qué quiere que haga por ti? Y creo que matemáticamente era muy fácil identificar la situación que tenía. Dios le dice, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le dice, Señor, quiero recobrar la vista. ¿Dice así? ¿Dice así? Quiero recobrar la vista. Algo que él tenía y había perdido, hermanos. Algo que tenía en su vida y lo había perdido y ya no lo tenía, pero él lo quería recuperar una vez más. Pero tuvo que dejar la capa, lo que lo identificaba como un mendigo, como un ciego. Hoy hay situaciones que podemos venir a los pies de Jesús, sí, gloria a Dios. Podemos clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, sí, gloria a Dios, pero hay cosas que tenemos que dejar en nuestra vida. Hay situaciones que tenemos que dejar en nuestra vida, que tienen que quedar allí en el olvido, que no tienen que venir cuando venimos a Jesús, que tenemos que tomar un acto de decisión, una acción en nuestra vida. Y en esto tal vez sea medio algún vicio que tienen que quedar allí atrás cuando venimos a la oración a los pies de Jesús. ¿Por qué tenemos que dejar eso allá? Porque eso nos va a estorbar para poder ver a Jesús. No nos va a dejar alcanzar para ver su gloria. Por eso Dios le dice a Jeremías, Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso cuando venimos a los pies de Jesús, tenemos que venir con el corazón sincero, limpio, decirle, Dios, no puedo con esto. Esto me tiene atado, no, pero no lo puedo esperar. Por las madrugadas estoy mirando páginas totalmente que me apartan de ti. A veces salgo a la vuelta de mi casa y me pongo a fumar un cigarrillo para que nadie me vea, pero tú me estás mirando. Hay algo que en nuestra normativa, en nuestra Argentina, dice que para manejar, ¿alcohol qué? Cero. Cero. Si lo detienen y le hacen el test de alcoholemia. ¿Qué hacen automáticamente si estamos con 0,2, 0,3, 0,4, 0,5? ¿Qué hacen? ¿Qué nos sacan? Una ley natural. Porque nuestros sentidos, hermano, no están el 100% para manejar. Nuestro sentido, cuanto más en lo espiritual, cuanto más en nuestra vida espiritual con la comunión con Dios. ¿Sabe lo que me costó para hablar de esto? Por eso Dios le dijo, cuando le dijo a Bartimeo, ¿qué quiere que haga por ti? Quiero recobrar lo que tenía hace un tiempo atrás en mi vida, en mi corazón, cuando podía manejarme sin esa capa. Pero tiene que haber una acción en nuestra vida de dejar eso atrás, al pasado, que no nos pueda. Porque era fácil para Bartimeo, sí, sí, por las dudas las llevo, total, si no pasa nada, sigo mendigando. Tiene que haber una acción de fe y de seguridad en nuestra vida. Bartimeo sabía que se iba a encontrar, por eso le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, lo primero que Bartimeo recibe, ¿qué es? La vista. ¿Con quién se encuentra Bartimeo cuando abre la vista? Con Jesús. Lo tenía el autor de la vida, el Hijo de David, lo tenía delante de él allí. Algo que tal vez no lo tenía ahí, pero hoy una vez más lo puede tener. Ahora, Jesús dice, el versículo 52, y Jesús le dijo, vete, ¿tu fe qué? Te ha salvado. Jesús le dijo, sígueme. Jesús le dijo, sígueme a él. No, Jesús no quiere que vos vengas obligado. Jesús no quiere que vengas a la iglesia porque es un domingo y tenés que venir y tenés que venir. No. Dice que y le seguía a Jesús en el camino por amor, por si se dice, porque había rendido su corazón delante de él y porque se había encontrado con Jesús. Aleluya, Jesús no obliga a nadie. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Oh, cómo me gustaría tenerlo a Bartimeo en este tiempo. Imagínense siguiendo a Jesús en el camino, encontrándose con gente que estaba enferma. Bartimeo va a esa gente y le dice, mira, yo conocí a Jesús, te puede sanar. ¿Estás seguro? Sí, Él te puede sanar. ¿Y vos cómo lo sabés? Porque me sanó la vista. Imagínense las campañas que podía hacer con Bartimeo. Porque dice que le seguía en el camino y si le seguía seguidamente, que testificaba de parte de él continuamente. Hay otro pasaje también que le quiero compartir, hermanos, que se encuentra Marcos capítulo 5 y habla de la hija de Jairo. Marcos capítulo 5 versículo 22 y versículo del 22 en adelante. Nunca escuches al desánimo. Nunca escuches al desánimo. Si hoy estás sin trabajo y el enemigo te dice, mañana va a ser otro lunes más, no le hagas caso. Levantate a las 4:30 de la mañana, ten un buen momento de oración y salí a buscar trabajo. Nunca escuches al desánimo. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. No había muerto. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. No había encontrado una solución a su problema, a su enfermedad. Antes, dice, le iba peor. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino pues por detrás entre la multitud y tocó el manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo el mismo, que de él mismo el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había allí sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y ahí viene el versículo que yo le quiero compartir. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús... Gloria a Dios que hay un pero. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Encontramos allí un hombre también. Un hombre que conocía exactamente la palabra, era uno de los principales en ese tiempo, un hombre que hablaba en las plazas, hablaba en la sinagoga, enseñaba, pero su hija entra en un tramo de enfermedad. Mientras que Jesús llega y se encuentra con Jesús, dice que él se echa a sus pies y le empieza a pedir por su hija. En el camino que va de recorrido, de donde ellos estaban hacia la casa de Jairo, no sabemos si hay 40 minutos, una hora, media hora de pie, pongámosle 30 minutos, 40 minutos de distancia, 20 minutos. Dice que la niña, él le roga porque está gravemente enferma, la situación era grave, y era una situación bastante, para cada uno, un papá, debe ser una situación bastante... Porque cuando nos pasa esto, corremos a Jesús. Buscamos el pronto socorro del Señor. Pero mientras tanto que el Señor va con Jairo de camino a la casa, también hay otra necesidad. Lo escribe la Biblia allí que estábamos leyendo, una mujer que padecía de flujo de sangre, 12 años enferma, que había gastado todos sus ahorros, había vendido seguramente cosas de sus bienes para poder... tratar de que esa enfermedad le vaya un poco mejor, pero dice que todo había gastado, es más, dice que antes le iba mucho peor. Pero hasta que llega con Jesús. Y hay un lapso de desesperación seguramente que de Jairo. Porque ¿cuántos creen que sus necesidades son primera que todos? Todos queremos que nuestra oración sea primero, Señor, escúchame. Que espere Dios, pero primero escúchame a mí. A todos nos ocurre esto. Nuestro dolor pensamos que el dolor es más grande del que está al lado, que estamos pasando. Pero todos pasamos situaciones tremendas en nuestra vida, en el cotidiano vivir cada día con el Señor. Tomamos decisiones, algunas veces para bien o para mal, pero las decisiones las tenemos que tomar en nuestra vida. Pero él toma la decisión, Jairo, de correr a los pies de Jesús. Esta me impactó y me gusta, hermano. La enseñanza que el Señor nos quiere dar en este tiempo para nosotros, que todo tiene un tiempo en nuestra vida. Como el tiempo que le había pasado a Bartimeo, que quería recuperar lo que él había perdido. Y el Señor se encuentra y él va, y a medida que van avanzando, se encuentra con esta mujer que tenía ese problema de enfermedad y decía, porque lo aclara la Biblia, si tan solo tocar el borde de su vestidura. Allí no dice si le toco el hombro, si le toco la cabeza, le toco el brazo, si le toco el pecho, las manos, si paso y le pido y me toca la mano. No, dice, si tan solamente tocar el borde de las vestiduras, allí, en lo más bajo. Y no habla de una sumisión, habla de ponernos a los pies de Cristo en la situación que estemos. Habla de que tenemos que tener una seguridad que estamos con Él, sí. Pero dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de Él. Y esta mujer va y se echa a sus pies y apenas dice que toca el borde de sus vestiduras. Creo que cualquiera de nosotros lo agarraría el borde, y todo tiene un símbolo en la Biblia, el significado, ¿no?, de las bordes de las vestiduras. Pero ella logra el objetivo que ella quería, pasar entre la multitud, pasar entre toda esa gente que estaba pidiendo y pidiendo ayuda por el Señor Jesús. Y logra llegar y toca, como tal vez estamos nosotros ahí, todos venimos y buscamos del Señor y abrimos nuestro corazón y el Señor nos llena a todos y somos bendecidos por el Señor. Pero allí esta mujer logra abrirse camino y tocar el borde de la vestidura. Y mientras Jesús está hablando y preguntando quién es el que me ha tocado, y los discípulos le dicen medio enojado, pero escúchame, te están apretando todos. Habrá pasado 20 minutos, media hora, 40 minutos, ya. La otra situación, la otra dificultad, la otra necesidad estaba también a flor de piel, porque era un papá de familia y tenía esa necesidad como cada uno de nosotros tenemos hoy en esta mañana. Pero Dios está, gloria a Dios, su Espíritu Santo está en este lugar para responder a nuestras necesidades, gloria a Dios. Porque Él dijo, enviaré al Consolador, bendito sea tu nombre Jesús. Y mientras están allí hablando, cuando arranca de camino otra vez y vuelven al punto principal de ir a esa necesidad, viene la noticia grave para este principal de la sinagoga. Viene y le dicen, seguramente le dicen al oído, che, mirá, ya no sigas en este tiempo, no sigas orando. Tu hijo no cambia más. Basta. Mirá cómo está. En la esquina tirado, de ahí no sale más. Mirá tu matrimonio. ¿Tiene solución? No, ya no tiene más solución. Viene y le dicen, no molestes más. No le dicen, no sigas pidiendo, no sigas, no molestes más. Me llama la atención esa palabra, hermano. A Dios nunca lo molestamos nosotros, pero el enemigo te va a querer poner esa palabra. Sos molesto para él. Tu oración es estorbo. No clamen, te van a querer callar como a Bartimeo. Te van a querer encerrar en una cárcel como a Jeremías para que no hable, para que no clame, pero allí Dios lo visitaba también. Le decía a este papá de familia, gente de su contorno, de su alrededor, de adentro de su casa, no lo molestes más, ya la situación ya murió. Pero lo bueno y glorioso que tenemos a ese Padre Celestial, hermano, a ese que hablamos al principio, ese león de Judá, ese que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y Él venció públicamente, las hizo pública. Venció a toda obra de la Satanás, a las tinieblas. Y le quitó la llave de la muerte. Y hoy está gobernando al día del lado del Padre. Por eso tenemos abogado. Por eso tenemos un Consolador que es el Espíritu Santo, pero sin embargo Jesús le habla y le dice a él, ¿qué le dice, hermano? El 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, lo que le decían al papá de familia, lo que decían a ese hombre que estaba buscando una necesidad, lo que estaba pidiendo al Señor, dijo al principal de la sinagoga, primera palabra, no temas. Lo primero que quiere hacer el enemigo en nuestra vida, ponernos ¿qué? Temor, miedo, no se puede, no vas a avanzar. Pero Dios estaba derribando las murallas que el enemigo quería poner en la vida de Jairo. Le dice, no temas. Como Dios hoy nos habla a nosotros y nos dice, no tengamos miedo, cree solamente. Simplemente una sola palabra Dios le dijo, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Había mucha gente que lo seguía a Jesús y mucha gente que estaba. Pero dice, no le permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. El enemigo va a querer, hermano, como dije hoy, y con esto voy terminando, si me pueden acompañar. De alguna manera te va a querer frenar y no le hagamos caso a las voces que están allí tras nuestro, queriéndonos hacernos abrir las puertas. No le hagamos caso cuando el enemigo golpea la puerta y te dice, te puedes quedar sin trabajo en este tiempo. No hagamos caso cuando las cuentas bancarias vienen y te dicen, ¿y ahora cómo la vas a pagar? Aunque ese es un tema también muy delicado para hablar también. No le hagamos caso cuando el enemigo viene y dice, mira, esta familia ya no tiene solución. Tus hijos cada vez están peor. Este no cambia. No le hagamos caso. Que podamos decir como Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y la respuesta viene, yo te responderé. Y te enseñaré, dice. Hay una enseñanza para nosotros que Dios nos quiere entregar en nuestra vida. Y te enseñaré cosas, no cosas, cosas grandes y ocultas. Cuando Dios le habla a Bartimeo y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Esa cosa grande y oculta que no la podían ver, la estaba viendo Bartimeo. Eres lo más precioso que podemos tener en nuestra vida. Jesús cara a cara. Jesús en nuestra situación. Jesús en nuestro problema. Jesús en nuestro hogar, en nuestra vida. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Algunas veces pensamos nosotros que esas cosas grandes y ocultas, ¿cuáles serán? La palabra dice que el Señor Jesús muchas noches, por las noches iba al monte a orar. Y pasaba horas orando allí. Y seguramente que el Espíritu Santo y venía y lo fortalecía. Y ya le revelaba lo que iba a pasar al otro día. Dice la palabra, la tengo, esto viene a mi corazón en este momento, que Jesús estaba orando en una madrugada y ve a sus discípulos remar con gran fatiga, cansancio, porque dice la palabra que el viento les era contrario. Lo que nos pasa el enemigo en este tiempo, hermano. Oposiciones, pero dice la Biblia que Dios ve a sus discípulos. Él lo está mirando en este tiempo. Dice que estaban remando con gran fatiga, con cansancio, pero Él estaba viendo la madrugada que no estaba ocurriendo. Él te ve por las noches cuando te levantas a orar. Él te ve por las noches cuando estás llorando y no encontrás una solución. Él te ve cuando le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? En esta mañana es la oportunidad, porque dice que cuando salían de Jericó era la oportunidad de su vida para este muchacho o este hombre. No sabía si iba a tener la oportunidad otra vez. Yo quiero que estés de pie en esta mañana. Tal vez hoy es la oportunidad para tu vida. Como Bartimeo, querés recuperar algo que en alguna vez tuviste.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.